Hola Pablo, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, Master, todo bien.
Ya te agarraron ahí a palos.
Sí, bueno, todavía no. No, porque estaba ocupada, así que aproveché.
Ya dejaste los platos ya lavados y todo ya.
Ya, toda la casa limpia, ya trapeé el suelo, todo.
Ya. El baño, por favor, lo quiero limpio, Va, te cedo la palabra ya para que arranque el maestro Leal. Estimado Leal, ya sabes que aquí atento a los comentarios, te dejo aquí para que Pablo te presente y arranquemos de lleno. ¿Sale? Hecho pues, adelante Pablo.
Buenas tardes, saludos a todos. Es un gusto para mí también estar participando en la semana compartiendo, actualizándome, no como expositor, pero por lo menos con alguna intervención aquí para presentar a mis compañeros, a mis colegas, a mis amigos. Y bueno, para invitar a todos a estar al pendiente de todas las actividades que se tendrán esta semana, de todos los temas que se estarán impartiendo y por supuesto, el tema de ahorita de esta tarde viene el CPC IMI José Luis Leal Martínez con este tema tan interesante, tratamiento de la tasa 0% de IVA, que es un tema que a lo mejor para los contadores no resulta tan confuso, pero para los que son estudiantes, para los abogados incluso, todos los que son temas de IVA es hasta cierto punto complejo y más cuando empezamos ya a meterle diferencias de tasa 16, tasa 0, nos hacemos completamente bolas, ¿no? No, nos confundimos. Lo bueno es que el maestro Leal nos va a platicar este tema y sé que lo hará de una manera excelente, clara, que todos lo entenderemos. Y bueno, maestro Leal, le cedo los micrófonos. Es su turno. Si ya está preparado, si ya está listo, le cedemos los micrófonos para que de una vez empiece, maestras. A ver, prueba. Ahí está. Buenas tardes, maestro. Éxito en su charla.
Pues ya listo para este tema. Antes que nada, muchas gracias por esta presentación. Agradezco también la invitación que el maestro Chamblati me hizo para participar en esta semana, que son eventos, la verdad, muy importantes. Y para estudiantes, para recién egresados, para todo mundo, la verdad, los temas son muy variados. Y créanme que cuando recibí la invitación muy atenta por parte del maestro Chamlati, dije, bueno, ¿de qué hablaré? Se me ocurrió esto del IVA porque, cómo hay discusiones y cómo hay controversia en este sentido. Entonces, espero que este tema les sea realmente de utilidad. Los saludo, perdón, los saludo desde Monterrey, Nuevo León, Nahua. Estamos allá anoche con un aguacero bien rico y ahorita con un solazo a todo dar. Pero bueno, así es Monterrey. Vamos a iniciar con este tema. Tenemos una hora. Y vamos a tratar de sacarle provecho, el máximo de los provechos. Por favor, si hay algún comentario, alguna pregunta, encantado de la vida, no duden en hacerla y trataremos con todo gusto de responderla. Miren ustedes, la primera vez que escuché yo la tasa 0% en el IVA, honestamente me quedé pasmado, me quedé medio idiotizado, que no batallé mucho, pero bueno. Prácticamente me quedé patinando. ¿Qué es eso de tasa 0%? Y eso lo escuché allá por 1979, 1980, 1981, por allá. En la ley del IVA, cuando nace, no se establecía textualmente la tasa del 0%. Quiero aclarar que el régimen fiscal del 0% sí apareció desde un principio en la ley del IVA, pero la tasa como tal no existía en la ley textual, de manera textual. Esta tasa aparece ya en las disposiciones textuales de la ley 1981, 1982, por ahí aproximadamente. Lo que pasa es que cuando nace la ley, algunos le empezaron a decir tasa cero, y yo me quedaba, pues, ¿qué es esto de tasa cero? Claro, empezamos a analizar la ley y decíamos, bueno, le están poniendo un apodo a este régimen que en realidad no tiene nombre. Recordemos que la ley del IVA nace en diciembre, finales de 1978. Es publicada en el Diario Oficial de la Federación. Recuerdo perfectamente bien su publicación porque fue un cambio total. Un cambio fiscal, un cambio administrativo, un paradigma enorme que se estaba dejando atrás para uno nuevo. Nace a finales del 78, pero cosa curiosa, no entró en vigor a partir de enero del 79. Dejaron el año del 79, yo le llamo como un periodo de conocimiento. En realidad, yo estaba trabajando en un monstruo empresarial industrial aquí en Monterrey, que un monstruo en una cervecera, y estaba como jefe de impuestos. Entonces, se han de imaginar el jovencito aquel ante una broncona de esta naturaleza, y dije, en la torre, y no va a haber de otra más que ponerse a estudiar, meterse a fondo y a ver cómo lo podemos sacar adelante. Gracias a Dios lo sacamos. Se deja el año de 1979 ahí como un periodo de transición y entra en vigor, pero hasta el primero de enero de 1980. Discúlpenme, no hice una pregunta que la debí de haber hecho. ¿Sí se está escuchando bien? Porque de repente me dicen que el sonido está mal o algo así. ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Continuamos. Muy bien. Entonces, es publicada a finales del 78, pero entra en vigor el 1 de enero de 1980. Pero fíjense ustedes, antes de entrar en vigor, en diciembre de 1979, se publica una reforma a la ley del IVA. Todavía no entraba en vigor y ya se estaba reformando. Fue un caso muy curioso, muy chusco, que yo en mis conferencias en aquellos años, yo me reía mucho y le echaba mucha grilla al fisco, que en ese entonces no existía el SAT. Varios fueron las necesidades que promovieron el establecer el IVA en México. Incluso en los 70s maravillosos, exactamente. Incluso yo recuerdo en esa época de los 70s, yo estaba estudiando la especialización y me acuerdo muy bien que siempre los maestros nos amenazaban con, o nos decían, ahí viene el IVA, ahí viene el IVA. Y siempre era mi pregunta, bueno, ¿y eso qué o qué? ¿De qué se trata? Ahí viene el lobo, ahí viene el monstruo, ahí viene quién, ¿qué es eso del IVA? Y obviamente me metí a investigar y algo, había poca referencia en el mundo respecto al IVA. Pero aquí se asustaba con ahí viene el IVA y ahí viene el IVA. Varias fueron las necesidades que promovieron el establecer el IVA aquí en nuestro país. Se tenía un impuesto llamado el Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, el ISIM. La naturaleza del ISIM era un impuesto indirecto. No hay más que una gran clasificación aceptada universalmente, que es la de impuestos directos e impuestos indirectos. Hay otro tipo de clasificaciones, pero esa es la más aceptada. El ISIM era un impuesto indirecto, prácticamente igual que el IVA. Es decir, era un impuesto que se le repercutía al consumidor. Pero en el caso del ISIM era optativo, era opcional el trasladárselo al consumidor, al cliente, o no. Muchos no lo trasladaban, lo absorbían por cuestiones de competencia y cosas de esas, de precios. No se estaba obligado a trasladar el ISIM de manera expresa y por separado. Es decir, se trataba de un impuesto al consumo. La característica es que era un gravamen que impactaba en los costos de los productos. Impactaba porque prácticamente era causar un impuesto sobre impuestos. Impuesto sobre impuesto. Y por lo tanto eso impactaba tremendamente en los precios de venta. Impactaba en los costos, impactaba en el precio de venta. El IVA, por su parte, es un impuesto indirecto, igual que el ISIM, su naturaleza, su clasificación es la misma. Pero este, a diferencia del ISIM, es un impuesto no acumulativo, es plurifacético también. ¿Qué significa esto? Características, es un impuesto indirecto, plurifacético, no acumulativo. En otras palabras, es susceptible de trasladarse a un tercero, clientes. De ahí la característica de indirecto. Interviene en todas las fases del proceso productivo distributivo. El proveedor del fabricante causa el IVA, el fabricante al mayorista causa el IVA, el mayorista al medio mayorista causa el IVA, el minorista al medio mayorista al minorista causa IVA y el minorista al consumidor final causa el IVA. Eso es plurifacético. Ese es el proceso productivo distributivo. Interviene en todas las fases, pero no es acumulativo. ¿Eso qué significa? Que no impacta en los costos de los productos. Es un impuesto cuya mecánica permite recuperarse el que uno paga en sus consumos. Y eso permite que no sea parte del costo del producto. Y al no ser parte del costo del producto, obviamente no impacta en el precio de venta. Claro que hay un efecto financiero, eso es innegable. Sin embargo, atendiendo su naturaleza de indirecto, era importante, y así lo manifiestan en la exposición de motivos y en tantísimos eventos del impuesto al valor agregado que se elabora, que se realiza. Atendiendo su naturaleza de indirecto, es muy importante, o era muy importante, considerar ciertos apoyos a los consumos de ciertos productos. Es decir, ciertos productos quiero que tengan un apoyo por parte del gravamen. Y aparecen, como siempre aparecen, los tratamientos preferenciales por cuestiones, pues yo le llamo económicas y hasta políticas. El IVA nace en 1980 con una tasa del 10%, mientras que el impuesto sobre ingresos mercantiles se causaba la tasa del 4%. Entre las causas que motivaron el nacimiento del IVA en sustitución de ingresos mercantiles fue, en México teníamos a finales de los 70s, en los 80s, teníamos una inflación enorme. Recuerdo aquella devaluación de 1976, en donde durante muchísimos años el dólar estuvo en 12.50 y luego ¡paz! La devaluación. Fue una devaluación superior al 100%. Entonces empezó una espiral inflacionaria terrible. Por un lado el empresario, por otro lado el gobierno, y era un toma y daca, pero era una inflación enorme. Llegamos a tener tasas de interés superiores, de inversión, superiores al 150%. Tasas de interés en crédito superiores al 200%. Hubo gente que dejó de trabajar porque desde el punto de vista psicológico, yo metía 100,000 pesos en el banco y a la vuelta de un año ya tenía 250,000 pesos, nomás con pura capitalización de intereses. Psicológicamente decía, ¿ya para qué trabajo? Mi capital está aumentando enormemente. Pues sí, nada más 100,000 pesos, ya no lo comprabas con 250,000 pesos. Es decir, una inflación terrible. Hizo muchísimo daño al país. Entonces, ante esa alta inflación, el gobierno dijo, vamos a diseñar algo que coadyuve a no provocar aumento de precios en los productos. Uno de ellos era, vuelvo a repetir, el impuesto sobre ingresos mercantiles. Y dijeron, vamos a eliminar el impuesto sobre ingresos mercantiles y vamos a adoptar el IVA. Obviamente fue muchos estudios, un hoy exgobernador de aquí del estado fue uno de los cerebros diseñadores del IVA, el doctor Jorge, se me fue el apellido, extraordinario profesionista, extraordinario político y grandísima persona. Él fue uno de los diseñadores del impuesto al valor agregado. Querían un impuesto que ayudara a no aumentar precios, pero también que aumentara la recaudación de manera muy importante. Combatir la evasión fiscal, estaba fuerte la evasión fiscal, y que fuera también fácil de administrar. Esos fueron principales motivos por los que vamos a implementar el IVA. Sin embargo, la realidad fue otra. El aumento a la recaudación no se dio. ¿Por qué? Porque somos mexicanos, porque estamos en México, porque vamos a combatir la corrupción, y es todo lo contrario. No lo sé, no debo de hablar de más. La recaudación, el aumento a la recaudación no se dio. La evasión fiscal se incrementó, y por mucho. Vuelvo a insistir, el aspecto psicológico es muy importante. Si yo, vendedor, cobraba el 4% de impuestos sobre ganancias mercantiles y ahora cobro el 10%, a Chihuahua es mucho dinero para cobrarlo y dárselo al fisco. El 4% muy apenas lo daba. Ahora con el 10%, mejor me quedo con él. Y como hemos estado llenos y más y más y más de leyes y más leyes y nunca se aplican, pues el mexicano dice, pues atórale, no pagamos. Entonces la evasión fiscal se incrementó, y por mucho. Pero bueno, eso es un pequeño desayunito calientito de lo que el IVA cuando nació. Volviendo a los regímenes preferenciales, se necesitaba promover ciertos sectores de la producción que siempre han tenido apoyos gubernamentales, siempre. Y algunos insuficientes, otros muy buenos, etcétera, pero siempre han existido esos apoyos gubernamentales. En el caso del IVA, una manera de apoyar a los sectores necesitados o principales o primordiales o esenciales o como se les quiera llamar, era la no causación del gravamen para que no impactara en los costos, para que no impactara en el precio, para que no impactara en el consumidor. Así, ante esa perspectiva, nace la tasa del 0%, que quiero insistir, originalmente no apareció en el texto de la ley la tasa del 0%, pero sí el régimen. Con esta tasa del 0%, no se traslada ningún impuesto, obvio, tanto más el cero, pues cero, ¿verdad? No se traslada ningún impuesto, y sí, quien está realizando la venta puede recuperar el IVA que le es trasladado. A diferencia de los exentos, yo creo que todo mundo ya lo sabemos. Pero ¿qué sectores necesitaban este apoyo? Principalmente, entre otros, no es el único, pero entre otros, el sector primario. Pero veamos cuál es la realidad actualmente de esta tasa del 0%. Es por todos conocido, lo acabo de mencionar, que el estar exento representa tener un costo fiscal dentro del precio de los productos, en vista de que no se tiene derecho al acreditamiento del IVA que le es trasladado. Digo, eso se sabe. Así lo determina el artículo 5 de la ley del IVA, que señala lo siguiente. Para que sea acreditable el impuesto, tiene sus requisitos. El artículo 5 actual fija requisitos de acreditamiento. No se trata de decir, me están trasladando un IVA, lo recupero y se acabó. Perdón, tiene sus requisitos. En su fracción primera dice, el impuesto que te trasladen contribuyente, el impuesto que te traslade tu proveedor, debe corresponder a bienes o servicios, pero que sean estrictamente indispensables para realizar actividades gravadas. Entiéndase por actividades gravadas la tasa general del 16% o la tasa del 0%. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo a mis alumnos le pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, artículo 9 de la ley del IVA, en su fracción primera, me dice que están exentos la venta del suelo. Imagínense una empresa inmobiliaria que compra y vende terrenos. Pero los terrenos, al comprarlos, les pone barda, les hace arreglos, los nivela. Todo eso, la empresa compra maquinaria, compra insumos para hacer todos esos trabajos, ya que esté bonito el terreno, pero lo vende. La venta del terreno en sí está exento. Pero, ¿qué pasa con la compra de la maquinaria que sí te cargan IVA? ¿Qué pasa con la compra del cemento, de la arena, del bloque, etcétera, etcétera, que compra ahí para darle una manita de gato al terreno? ¿Qué pasa con eso? El IVA que te cargan, también te lo comes en el costo, no lo puedes recuperar. Entonces, al estártelo comiendo en el costo, al echarle tus números, obviamente el precio de venta del terreno se te va para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno, excelente. A ver, vamos a ver, no quiero continuar si hay alguna pregunta. Carmen, para quitar todas las tasas y quedarse en una sola, ¿se pudiera dar una estrategia de quitar el IVA acreditable y bajar el IVA a la mitad y el ISR a la mitad y se fija para que sea una recaudación proporcional? No, Carmen, discúlpeme, no soy ningún portador de la verdad. Sin embargo, no coincido con ese planteamiento suyo. Mire usted, inicié mi participación diciendo que el IVA vino a sustituir el impuesto sobre ingresos mercantiles, que era un impuesto que incidía en los costos. La tasa era del 4%. Si nosotros queremos volver a ese esquema, adiós al IVA, bajar tasa y que no puedan recuperar el IVA de los egresos, estaríamos regresando a los años 70. Estaríamos regresando al esquema de un impuesto indirecto plurifacético acumulativo. Yo en los impuestos indirectos, a mí me gusta mucho el IVA. El problema es de que tiene unos pozones, y ahorita lo vamos a comentar, tiene unos pozones, unos huecos del tamaño del universo. Y ahorita lo vamos a comentar. Pero no, Carmen, con todo respeto, pero permítame no coincidir con usted en eso. En el IVA, no. En impuesto a la renta, sí. El tema no es de impuesto a la renta. Pero nomás le voy a comentar una cosa. Yo soy partidario de que se eliminen las exenciones en impuesto a la renta. Pero modifícame tasa y modifícame tarifa. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema, que si mi amigo Miguel me da oportunidad de participar en otro tema, que al cabo no tengo nada que hacer, con todo gusto le entramos a ese tema de exenciones de impuesto a la renta. Pero es otro tema, ¿sale? El IVA en México fue creado después del IVA de Chile. Sí, sí, sí. Había algunos países, incluso Chile fue un ejemplo que se tomó para tomar el IVA, para diseñar el IVA aquí en México. Pero había pocos países que tenían el IVA implementado. Ahorita sí, ya simplemente toda la Comunidad Económica Europea tiene establecido el IVA. Bien. Ok. No regañen a Carmelita de ninguna manera. No, señor, de ninguna manera. Todos mis respetos, le vuelvo a repetir. Yo simplemente, respecto a su planteamiento, yo no estaría de acuerdo, no con ella, yo no estaría de acuerdo en ese planteamiento, en el sentido de volver a los tiempos del impuesto sobre ingresos mercantiles. De ninguna manera estoy regañando, para nada. Para empezar, no soy nadie para hacer eso. No. Aquí andamos inventando charlas, juega, entonces apúnteme, mi estimado amigo, para hablar sobre las exenciones de impuesto a la renta. Bien, el artículo 2A de la ley del IVA define, a ver, no me brincaría una lámina. No, ok, para que sea acreditable ya lo comentamos. El artículo 2A de la ley del IVA define cuáles son aquellos actos o actividades y qué productos están sujetos a la tasa del 0%. Este artículo está integrado por 4 fracciones. Enajenación, prestación de servicios independientes, arrendamiento de maquinaria y equipo para fines agrícolas y exportación. Ahora bien, aquí es donde me quiero yo enfocar mucho. y que quiero que sea el núcleo de este tema, de esta conversación. Uno de los temas que más controversia provoca, porque me consta, es el tipo de alimentos, ¿qué tipo de alimentos causa la tasa del 0%? Pongamos un ejemplo. O más bien, analicemos esto. El artículo 2A, fracción primera, recordemos que tiene 4 fracciones. Fracción primera está dividida en incisos. El inciso A, a la letra, establece lo siguiente. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Fracción primera. La enajenación de, que quede claro, la fracción primera se refiere a enajenación. Miren ustedes, cuando yo he tratado este tema en el aula de la universidad, casi siempre la respuesta es la misma. La respuesta que voy a dar ahorita es la misma. Pero cuando empezamos a analizarlo y fuerte el análisis y todo, y los mando al campo a investigar, llegan y dicen, pensábamos otra cosa. Pero ahorita voy a poner algunos ejemplos. La enajenación de inciso A, animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule. Punto. Así estaba. Así estaba. Hasta el 2014, que en una reforma de diciembre del 2013 para 2014, por ahí se aventaron una reforma que a mí me dio mucha risa. Le agregaron, salvo el hule, coma, perros, dije, ¿qué puesto? Coma, gatos, coma, y pequeñas especies. No, dije, utilizados como mascotas en el hogar. Es fecha que yo sigo haciendo la misma pregunta en el aula universitaria, en algún auditorio cuando estoy dando una conferencia, en algún escenario donde esté impartiendo un curso, etcétera, etcétera, etcétera. Donde me toca hablar de este tema, sigo haciendo la misma pregunta. Número uno y único. Perros, gatos y pequeñas especies, coma, utilizadas como mascotas en el hogar. Bueno, y si yo compro un perrito precioso de clase Doberman y lo uso como velador en mi empresa, tengo un taller, tengo una empresa, tengo lo que sea, ¿ahí qué? ¿Causa IVA o no causa IVA? Bueno, ¿estás a 0 o estás a 16? ¿Qué opinan? Hasta la fecha, es fecha todavía, que me siguen contestando con una risa y me dicen, no, no, pues estás a 16. ¿Por qué? ¿Por qué canijos le agregaron eso, utilizados como mascotas en el hogar? Yo creo que algo vieron por ahí, que todo el mundo estaba comprando mascotas y no sé, pero a mí me da muy mala imagen, muy mala impresión esto. Pero bueno, y la otra, pequeñas especies. Pues me sigue dando más risa, ¿no? Pero bueno. Para estos efectos se considera que la madera en trozo descortezada no está industrializada. Ok, vamos a seguir un poquito para... Luego, como se ha hecho costumbre, como siempre de los siempre, y el jueves de la semana pasada se tocó el tema, estoy los jueves a las 10 de la mañana, los espero, en el aula Anafinet, estoy impartiendo el tema de deducciones y por ahí el jueves se suscitó una discusión respecto a una regla miscelánea. Pero bueno, se ha hecho una costumbre en nuestro país, porque así lo hemos querido nosotros, porque así lo hemos aceptado nosotros y porque así le hemos dado valor nosotros mismos. Se ha hecho una costumbre que vía resolución miscelánea arreglan todo, hasta el mugrero de la ley. Arreglan todo. Ahora hay tanta filosofía de la ley que como que ya me cayó gorda tanta filosofía. Ahora le agregan muchos calificativos a la ley, pero es que se debe de interpretar, es que ahora sucede que la interpretación estricta no es la que dice ahí la disposición, porque debe de haber una interpretación armónica, porque debe de haber una, al rato le van a poner cinegética, ah, no es otra cosa, porque, o sea, mil y un tonteras. Pero bueno, hay una regla miscelánea que la publican y dicen, para los efectos del artículo 2A, fracción primera, inciso A y B, numeral 6 de la ley del IVA, se consideran pequeñas especies, ahorita nos vamos al otro inciso, se consideran pequeñas especies a los animales pequeños. ¡Wow! No sabía. Oye, qué grandes son, cómo me iluminan estos señores del SAT, que son los que escriben las reglas misceláneas. Yo no sé si ustedes ya lo sabían, pero se consideran pequeñas especies a los animales pequeños. Pónganse a leer. Ahí dice. Qué cosa tan maravillosa. Yo no sabía, ¿eh? Yo creía que eran los animales grandotes. Bueno. Tales como aves. ¡Ah, Chihuahua! Que yo sepa, el avestruz está considerado como ave. Que yo sepa. A lo mejor ya cambiaron, porque ya ve que cambian todo, ¿no? El águila real es un ave. Y son los animalones, pero enormes. Y ahí no hace distinción, dice aves. ¡Peces! Ahí te encargo, ¿no? Digo, se me hace que estos cuates nunca salen de ahí de su escritorio. ¡Reptiles! El cocodrilo es una pequeña especie, claro que sí. Son unos animalones enormes de 3 metros de largo, 4 metros de largo. La alligator, como le llamen. La alligator es igual que cocodrilo, pero bueno. Hurones, conejos, ratones, ratas, gerbos, hámster, cobayos. Cuando yo leí esto, cobayos, dije, hasta para esos también burros, son caballos, como dicen allá por aquella zona del sur, allá por la península yucateca, dice, serás caballo, son caballos, no cobayos, ¿a qué gente? Pero luego ya chequé y dije, ah, no, sí, el cobayo es un animalito, pero bueno, y chinchillas, chinchollas no, chinchotas no, chinchillas, pero bueno, entre otros, y te lo dejan abierto. Pero fíjense ustedes qué cosa tan interesante. No quedan comprendidos en esta categoría las aves de corral ni los animales grandes. Nada más los pequeños. O sea, una pequeña especie, nada más entran los pequeños, ¿eh? No los grandes. Tengan mucho cuidado, no vayan a comprar un caballo y que digan, oye, ese causa 16% porque es una pequeña especie. Bueno, depende si es pony. Bueno, yo digo, ¿no? Como el vacuno, ovino, porcino, caprino, equino, entre otros. Pues no sé cuáles otros haya, pero que se utilizan comúnmente para realizar actividades de producción o de trabajo. Yo preguntaría, ¿la charrería es una actividad de trabajo? Yo creo que sí, porque el animal está trabajando. Pero bueno, si salen con que no, de todos modos no es un pequeño animalito, es un animalote grandote. Así es que. Y aquí empiezan las contradicciones, opiniones encontradas, prácticamente entre todo el mundo, respecto al 0% en alimentos. Por favor, No quisiera que se me fueran me fueran a tirar virtualmente un botellazo, si no coinciden con lo que voy a opinar, ¿ok? Pero yo voy a dar mi opinión. Por ejemplo, un dulce, chocolate, Carlos V, Mickey Way, cosas de esas, ¿causa la tasa del 16 o el 0%? Es una pregunta, ¿qué opinan? Ánimo. Échenle, que al cabo. Areli, mi beta causa IVA. Bueno, Gaudencio, sí, Areli. Ese no causa. Es al cero, eso. Gaudencio, yo he deducido los gastos de perro guardián en parte de la vigilancia. Gaudencio, yo creo que usted y muchos de los presentes se han de acordar de un artista que estuvo aquí en México. Ahorita ya no está activa, pero fue una artistona enorme. Olga Briski, ¿sí? Olga Briski, dentro de su espectáculo, usaba una boa. ¿Y la boa era deducible para Olga Briski? Pues por supuesto que sí, ¿no? ¿Y lo que comía la boa? Pues también, ¿no? ¿Y el veterinario? Pues también, ¿no? Digo, el veterinario que usará la boa, no que usará la Olga Briski, ¿no? Pero bueno. Los tribunales andan bravos con esa tasa del 0%, ¿sí? Desgraciadamente. Pero vamos a analizar esto, ¿no? Pedro Latorre, 16% por estar industrializado. El chocolate, ¿verdad? La pregunta que hice. Ok. Ana Patricia, sí. El 16%. Ok. 16% los dulces. Carla de Veracruz, 16%. Perdón. Es que me le hago al valiente para no usar los lentes, pero bueno. Marichoy, el 16% el chocolate. Silvino, cuando un producto tiene una transformación y le agregas algo más, como la envoltura, por el motivo ya genera IVA al 16%. Muy bien. Arturo, 16% por estar industrializados. Bien. Jackie, sí, era parte del show, por supuesto que todo lo de la víbora, la de la víborita. Usted sí se acuerda, Jackie, ¿verdad? Miguel Charlatti, el violín, claro, pero estamos hablando de las especies, mi estimado maestro. Entonces, pues claro, ¿sí? Dulces, el Estado de México, 16. Si ustedes se fijan, todo mundo que contestó aquí, contestó el 16%, ¿sí? ¿Por qué el 16? De acuerdo al inciso A, que lo repito, de acuerdo al inciso A, dice... Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chocolate está industrializado. Entonces, ya te fregaste, es el 16. Por el hecho de estar industrializado. Ok, está bien, espérenme tantito. El jamón, igual, está industrializado, es el 16. ¿Estamos de acuerdo? Claro, todos queremos ver a Olga, así decían, pues sí. Miguel, ¿y la exótica ropa cuál? ¿Y la chiqui ropa cuál, Jackie, cuál? Dije exótica. Bueno, el jamón, ya déjense de Olga Briski, hombre. Luego van a soñar con ella la noche. El jamón, igual está industrializado, estás a 16. ¿Estamos de acuerdo? Espérame tantito, Anita, Ana Patricia, espérame tantito. Los frijoles en lata. Les digo a mis alumnos, ustedes que están jovencitos y que se van a casar, ustedes mujeres son muy modernas. Y el pobre hombre sufrido, contador, que se casa con una chica jovencita también, y él se va a trabajar todo el día, y de repente le habla, le echa un telefonazo, amor mío, porque recién casados así es, ¿eh? Amor, honey, love, ¿sí? Honey, ¿qué me vas a dar de cenar? Ay, pues no sé, lo que quieras, ¿qué quieres? Se me antoja un huevito estrellado. Ah, pues está bien, sí, tengo huevitos, con unos frijolitos refritos. Sí, mi vida, como lo que tú digas, cuelga y córrele, se va al Oxxo y compra una lata de frijoles. La compra, llega a su casa y bien moderna, pues nomás lo sabe, listo. Ahí está mi vida, que por cierto están sabrosos también esos frijolitos. Ese también causa el 16 del IVA, porque están industrializados. Esa es la respuesta. Y creo que la mayoría coincide, porque ahorita pues todo el mundo coincidió con el chocolate, el 16%. Dice la chiquirropa exenta. No, esa ni impuestos causaba. Frijol con veneno. Uy, te están esperando, mi amigo, acá. Ya son sobres, no lata. Zulema, 6 del reglamento del IVA. Pero, ok. Entonces contestan, ya están industrializados. Y siempre les digo yo, ¿por qué no le siguen leyendo? ¿Qué te dice el inciso B de la fracción primera? Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación. A excepción de, y viene toda una listita de las excepciones. Por ningún lado en las excepciones yo veo al chocolate. Por ningún lado en las excepciones yo veo los frijoles con lata, en lata. Por ningún lado yo veo el jamón. Por ningún lado lo veo. Lo que sí veo es un inciso B que dice productos destinados a la alimentación. Y hasta donde yo sé, el jamón, el dulce, el chocolate, los frijoles, son productos destinados a la alimentación. Iba a poner una tesis, pero dije, ¿para qué nos complicamos la existencia? Hubo una tesis de un tribunal que sostuvo que el alimento procesado para que fuera causado a la tasa del 0%, debería de ser nutritivo de acuerdo al artículo tal de la ley de salud. Mucha gente me habló por teléfono. Colegas, amigos me hablaron. Dije, ya ves, tú con tu soncera de que todo estás a cero, mira, ya viste la tesis, sí, ya la vi. Y luego, pues está mala tesis. Ay, sí, y tú sí tienes la razón. Por favor, analicémosla técnicamente. ¿Qué canijos tiene que andar haciendo a la Ley General de Salud del tribunal, el juez? ¿Qué canijos tiene que andar haciendo allá? No pasaron un año, no pasó un año sin que vino otra tesis en contrario. Y esta ya fue de la Corte. Y dijo, no, señor, donde la ley no distingue, no distingas. Y dice, en ningún momento la ley del IVA, que es específica en el gravamen, en ningún momento se está refiriendo ni está remitiendo a la Ley General de Salud la condicionante para que un producto destinado a la alimentación tenga la característica de nutritiva. Por lo tanto, aun cuando no sea nutritivo, el alimento está a cero. Se acabó. Pero por supuesto que es correcto. ¿En dónde está la excepción al chocolate? Miren, una vez en posgrado, me invitaron a dar una plática sobre reforma fiscal. Yo daba clases ahí en posgrado. Me dijeron, maestro, ¿qué día no tiene clase? No, pues ¿qué le parece ese día para que no se perturbe con su horario? Nos da una conferencia sobre la reforma fiscal. No me acuerdo qué año fue una reforma fiscal muy pequeñita, sí, claro. Entonces, empecé a dar el curso y él la plática. Y esa vez hubo una reforma. Un año después hubo una reforma que les voy a comentar. Yo les decía, el chicle es tasa cero o tasa general. Había doctores ahí presentes. Era posgrado. Había doctores, cuádrense. Unos señorones así, de esos así que ven así por arriba del hombro y así nomás poniéndome atención. Más bien, fijándose en lo que yo hablaba. Y les dije, ¿el chicle es tasa cero o tasa 16? Contesten, denme sus opiniones. Y todo mundo coincidió en tasa 16. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿El chicle está destinado a qué? ¿A pintarse la ceja? ¿El pelo? Bueno, yo no, pero ¿o a que salga pelo? o a blanquearse los dientes. ¿Para qué está el chicle? ¿Para qué? Tan es así, todo mundo se rió. ¿Pero por qué se rió? Porque en ese momento se acababa de aprobar una reforma fiscal. Y les dije, se acaba de aprobar una reforma de esta manera. Tan fácil que era, siempre lo dije yo, si quieren que el chicle grave, tan fácil, una iniciativa, todo el mundo levanta el dedo, se aprueba y se acabó. ¡Se acabó! ¿Para qué andan con tanta ridiculez? Y se acabó el problema. Bueno, pues esa reforma llegó. Y esa reforma ahora dice el inciso, más bien el numeral 5 del inciso B, a excepción de chicles o gomas de mascar. Hubo horas y horas y horas y días enteros de discusión a nivel Secretaría de Hacienda, a nivel subsecretarios, en épocas del señor Fox. Hubo discusiones y discusiones en días y horas, horas y días enteros, diciendo que si el chicle causaba IVA al 16 o 0%. Y se llegó a una conclusión. La conclusión fue, bueno, depende. Si lo masticas y lo tiras a la calle, estás a 16. Pero si lo masticas y te lo tragas, estás a 0. Aunque se te peguen las tripas. A mí de niño siempre mis padres me amenazaron que se me iban a pegar las tripas si me tragaba los chicles. Pues yo me tragué un trancazo de chicle, nunca se me pegó la tripa, pero bueno. Fíjense nada más, ya me imagino al auditor siguiendo al que compró el chicle. Síguelo, 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 síguelo. Se lo tragó, déjalo, estás a cero. Le escupió, ¡ey, ven para acá! Paga el IVA. ¿Se imaginan? Esa fue la conclusión. Y es en serio, no es chiste. Hasta que por fin mandaron una iniciativa políticamente, se pagaron el precio y todo ese show. Enviaron la iniciativa, se autorizó y ahora sí, el chicle está 6-6, porque está exceptuado. Díganme, ¿dónde está el chocolate exceptuado? En ningún lado. El jamón, los frijoles en lata. ¿Estás comprando una lata de lámina o estás comprando unos frijoles? Hace por ahí alguien de ustedes escribió, es que desde el momento en que ya está envuelto, pues el jamón también está envuelto, lo envuelve, ¿no? Bueno, la salchicha que viene envuelta ahí en una tripa o algo, está envuelto, ¿no? Estás a 0, 16. Y ya está, pero bien industrializado. Y de nutritivo no tiene nada. Por supuesto que estás a 0. Porque no cae en el inciso A, cae en el inciso B. El problema, bueno, por eso repito, mucho, mucho que discutir y mucho que comentar. Ahorita hago una reflexión al final, ¿sí? El último párrafo de la fracción primera, otra vez con sus idioteces, pero bueno, se entiende. Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere este artículo, preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. Ahí, eso sí es una excepción a la regla general y causa la tasa general del 16%. Viene la miscelánea, alimentos envasados al alto vacío y en atmósfera modificada. Para los efectos del artículo 10A del reglamento de la ley del IVA, se considera que los alimentos envasados al alto vacío y en atmósfera modificada quedan comprendidos en la fracción 1 del citado artículo. Muy bien, ¿en cuál? ¿En el A? ¿En el B? ¿Qué pasa con el último párrafo? Por fin, tasa 0 o 16. Dímelo, no lo dice. Creo que se refiere a que causa la tasa 0%. ¿Y el reglamento del IVA qué nos dice? Para el efecto del artículo 2A, fracción primera, inciso A, se considera que los animales y vegetales no están industrializados por el simple. Miren, inciso A, animales y vegetales que no están industrializados. Compro una vaca tasa cero. Es un animal que no está industrializado. Pero le doy matarile y le saco unos chuletones, la rachera, el top sirlón, etcétera, etcétera, etcétera. Y vendo el sirlón. ¿Ahí qué? Ya está industrializado. ¿Ahí qué? Para eso el reglamento dice, por el simple hecho de que se presenten cortados, aplanados, en trozos, frescos, serán tasa 0%. Pues muchas gracias por la aclaración, artículo 6 del reglamento. Pero no me interesa, porque para eso tengo el inciso B. Y el inciso B dice productos destinados a la alimentación. Y el chuletón, pues yo digo que es un producto destinado a la alimentación. O lo usa nada más bien frío para cuando se agarra trancado solo. O se pone un trancazo en algún lado y se le pone el ojo así. Y entonces se pone el chuletón aquí. ¿Para eso se usa nada más? Claro que no. El 7, el reglamento del IVA, se refiere a las medicinas de patente. Aquí incluyen las homeopáticas. Y voy más allá, las veterinarias también. Medicinas veterinarias. Porque fíjense una cosa, dice el inciso B, productos destinados a la alimentación, pero no dice humana. Y los pobres animalitos también comen. Entonces, la alfalfa y todo el alimento que se utiliza para darle comer a los pobres animalitos, ¿eso qué causa IVA? Pues acabo de ver una tesis que dice que sí, porque la tasa cero debe ser para productos destinados a la alimentación humana. ¿Qué? No puede ser, no puede ser, ¿cómo es posible? A esos jueces hay que demandarlos penalmente y que los manden a vivir a la luna y sin traje espacial por estar tan, por no llamarles de otra manera. A ver, a lo mejor me están diciendo algo. Mucha de la confusión viene en los servicios. Sí. Tristemente los tribunales andan legislando. Sí, se la andan volando totalmente. Mi estimado Arturo de Monterrey, qué gusto saludarlo. Maestro, dice el reglamento de la ley del IVA, medicinas de patente, pero ¿qué pasa con las similares? ¿Causan tasa IVA al 0%? Sí, dice aquí, sustancias psicotrópicas y los antígenos o vacunas, los estupefacientes. Yo digo que sí, porque los similares no dejan de ser también medicinas. Fueron de patente o lo que sea, pero no dejan de ser medicinas. Yo digo que sí. Similares al 10%, al 16% al no ser de patente. Bueno, ahí no coincidimos. Yo digo que sí es al 0%. Pero bueno, medicamentos magistrales y oficinales, a que se refiere la legislación aduanera, que se consideren medicinas de patente, no sé si aquí quepan. No sé si aquí quepan, ¿sí? Pero yo considero que sí es 0%. Aquí está. Y oficinales, a que se refiere la legislación sanitaria, se consideran medicinas de patente, aunque sean equivalentes a las especialidades farmacéuticas. Yo creo que por ahí va. Es patente cuando se tiene registro y no es pública su comercialización. No, de acuerdo, pero aquí aclaren su segundo párrafo. Los medicamentos magistrales y oficinales a que se refiere la legislación sanitaria habría que revisarlo. Se consideran medicinas de patente cuando sean equivalentes a las especialidades farmacéuticas. Yo creo que aquí caen perfectamente bien. Yo lo considero así, ¿sí? Se considera que no son alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en el que se enajenen los siguientes. Alimentos envasados al vacío, ya está aclarando lo que dice la regla miscelánea. Alimentos que requieran ser sometidos a un proceso de cocción o fritura para su consumo por parte del adquirente con posterioridad a su adquisición. Compro carne seca, pero esa la voy a comprar para posteriormente, pues, cocerla o algo. Estás a cero. Compro la salchicha, compro el jamón, compro carnes frías, vamos, para su posterior cocción. Eso definitivamente estás a cero también. Preparaciones compuestas de carne o despojos, incluidas tripas, estómagos, son las salchichas. Tortillas de maíz o de trigo, hombre, muchas gracias, ya están industrializadas. ¿Van a causar la tasa del 16%? No, ¿verdad? Porque no estoy comprando maíz, estoy comprando una tortilla. De todos modos, es un producto destinado a la alimentación. Productos de planificación elaborados en panaderías. Fíjense ustedes cómo dice esta fracción quinta. Productos de panificación elaborados en panaderías, resultado de un proceso de horneado, cocción o fritura, inclusive pasteles y galletas, aun cuando estos últimos productos no sean elaborados en una pastelería. Qué interesante. Vendo un pastel. ¿Ese qué onda? ¿Causa 16 o causa 0? No, ya está industrializado, pero si es un producto destinado a la alimentación, ¿o para qué está destinado? ¿Para qué? En fin. Ya se me va a acabar el tiempo, ya se me acabó. No será aplicable lo previsto en el presente artículo cuando la enajenación de los bienes mencionados se realicen en restaurantes, fondas, cafeterías y demás establecimientos similares, etcétera, etcétera. Eso es lógico, me parece correcto. El ir a un restaurante, te estoy comprando un alimento, me estás vendiendo un servicio. Entonces, creo que esto sí es correcto. Miren ustedes. Sin embargo, se ha satanizado mucho la aplicación de la tasa del 0% de IVA. Hace muchos años, allá en los 80s, recién nació el IVA. Yo trabajé en los 70s, trabajé en una empresa que luego me empezaron a pedir asesorías. Esta empresa producía unos fosfatos. Producían fosfatos, sí. Esos fosfatos eran, por ejemplo, el yogur. El yogur, con el transcurso del tiempo no pierde su textura, su cuerpo, etcétera, etcétera. Es porque llevan un producto, es un fosfato, para estabilizar el cuerpo del producto. Se les llama estabilizantes. Entonces me preguntaron, ¿tú qué opinas? ¿Causa IVA? Por supuesto que no, estás a cero. Porque es un producto destinado a la alimentación. Forma parte como materia prima de un producto. Y yo hasta la fecha sigo sosteniendo eso. Claro que los tribunales han sentenciado que cuando se ponen acelerantes o, ¿cómo le llaman?, aditivos, esos no son productos destinados a la alimentación, por lo tanto, causan la tasa general del 16%. Yo no coincido con los tribunales. Modifiquen la ley, hombre, y punto. A excepción de, y pónganle ahí. Pero bueno. Alimentos, y luego vienen varios criterios no vinculativos, incluso viene un criterio normativo, el de medicinas de patente, suministro de medicamentos, productos, vienen varios criterios, que honestamente lo único que hacen es confundir muchísimo más. Pero bueno, una reflexión, parece ser un gran beneficio de estar grabado a la tasa del 0%. Pero al no tener opciones de recuperación en la actualidad, solamente la única opción que tenemos para recuperar ese IVA es la devolución. Y ante la actitud de la autoridad, es todo un verdadero viacrucis el obtener esas devoluciones. A menos, claro está, que haya un compadre por ahí. Para un servidor, para mí, no pido que coincidan conmigo. Pero para mí, el régimen fiscal ideal para una empresa es estar grabada la tasa general. Y más ahorita, a partir del 2002, que nace la causación del IVA en flujo efectivo. Anteriormente era de acuerdo a lo devengado. Entonces, ahorita con flujo efectivo, lo mejor que te puede suceder es estar grabado con IVA. ¡Uno! Tus costos disminuyen al sacar el IVA de tu costo. Dos, puedes jugar mejor con tu precio de venta. Tres, vas a pagar el IVA cuando lo tengas en la bolsa, mientras no. Porque meterte a los caprichos de los funcionarios a estar solicitando devolución de IVA, miren, nosotros tenemos algunas empresas, manejamos algunas empresas en la oficina del sector primario y otro tipo de empresas que mes tras mes están solicitando devolución. Tenemos personal exclusivamente dedicado a eso, a estarle cumpliendo los caprichos a la autoridad. Pero un mendigo 5 no se les da. Y ya saben, con nosotros ni siquiera lo piden. porque les va como en feria. Ese es el problema con la tasa 0%. Pero bueno, hay gente que está súper feliz con la tasa del 0%. En fin, ¿algo más? Por fin, gracias, Dios mío. Permítanme nada más ver si hay alguna preguntita que se me esté escapando. Dice... Antes hacían fórmulas en las boticas. Bueno. ¿Por qué los pasteles tasa 0 y los tacos tasa 16? Porque los tacos están preparados para consumirse ahí mismo. Se ve que usted come tacos, Elizabeth, ¿eh? Por reglas lo ampliaron eso. Eso de los pasteles, pues bueno, ahí mismo lo establece que esos son tasa 0. Satanizado, no satinizado, que no existe. No, satanizado de Satanás, del SAT, de satánico. ¿El agua vendida en pipa sería tasa 0%? Yo digo que sí, debe ser tasa 0%. Nomás hay que tener cuidado, le están vendiendo el agua, le están vendiendo un servicio. Nada más, ¿sí? Eso del agua, distinguir si es el agua o el transporte, exactamente. ¿Le están vendiendo el agua o le están vendiendo un servicio? Por ejemplo, aquí en Monterrey, el agua que nos cobran, no nos están cobrando el agua, nos están cobrando el servicio de proveer el agua. ¿Sí? Entonces, el agua no se vende. Si es el agua, es tasa 0%, así es. La mayoría de las veces es transporte de agua o el agua como tal, así es. Disculpe, Silvia, qué gusto saludarla. Va a compartir su material, si usted lo quiere, con todo gusto. Usted sabe que nomás pídame, es una orden para mí. En el agua, ¿por qué las ventas es la cantidad del agua, no el transporte de ella? El agua es un verdadero show. Sucede que el agua, en botellitas chiquitas, que la compra la gente que no tiene dinero, a ellos sí le causa IVA. Pero el rico que compra los botellones grandotes superiores a 10 litros, a ellos es tasa cero. Qué chistoso, ¿no? Claro, existe un decreto de beneficios fiscales que se le da también a las botellitas chiquitas de que pueden recuperar el IVA y por lo tanto no causar el IVA, ¿de acuerdo? Pero por ley así está. ¿Por qué? Pues, una pregunta, Pedro. ¿Usted conoce a su diputado y a su senador? Si los conoce, sabe la calidad que tienen. Y si no los conoce, pues lo mismo, o sea, ellos son los que aprueban todo este mugrero. Fernando, coincido con estas últimas diapositivas. Por cuestiones de flujo, ya es mejor estar grabado al 16, la tasa cero, le ponen peros hasta que le dé bautizo de tu proveedor. Exactamente, así es. Saludos, Yasmín, qué gusto saludarla. Ya lista. Silvia, sí, por favor, nos proporcionarán la excelente información que nos presentó, una excelente información, con todo gusto. Si lo pedimos y compartimos en un momento. Muy bien, pues me pasé, una disculpa, agradezco mucho la atención. Es un tema de muchísimo que hablar, mucho que analizar, y si se fijan, no coincidimos, Entonces hay muchísimo que analizar, pero sobre todo para hacerle la guerra a la autoridad y decir, ¿quieres hacer lo que tú dices? Reforma la ley. Mientras, no, chiquito, la ley dice esto y la vas a respetar. Acomode lugar. Es importante hacerlo. Señores, a sus órdenes, si hay alguna pregunta, no me quiero retirar sin antes agradecerles a todos ustedes su presencia y principalmente la invitación que me hizo el maestro Miguel Chamblati a un servidor para participar en este evento, en esta semana en actualizándome.com. Un honor y estoy a la orden. Muchas gracias y por ahí le mando el material al maestro Chamblati para que él se los distribuya. A la orden, les mando un abrazo virtual y cuídense mucho. Hasta la próxima.